mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Si se incorporan hasta ahora, la sintonía de la cadena COPE a la mañana, de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Hoy más felices que nunca tenemos que dar mucho las gracias a todos los oyentes de Castilla-La Mancha, ya que esta cadena, la cadena COPE, se convierte en la segunda emisora más escuchada de nuestra tierra, a muy poca distancia ya del primer puesto, y como decía ahora mismo el indicativo, esto no ha hecho más que empezar. Cada día 123.000 personas escuchan la cadena COPE en la región en una tercera oleada del estudio general de medios del famoso EGM, en el que en las principales emisoras de Castilla-La Mancha han perdido audiencia y en cambio COPE es la única radio que sube, de las más importantes, queremos decir. En concreto, el aumento es espectacular, es de un 27,5% con respecto a los datos del estudio general de medios de hace un año. Un millón de gracias por estos fantásticos datos, que incluso son más positivos el fin de semana, en donde 141.000 personas escuchan la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Gracias a los oyentes una vez más, y por supuesto enhorabuena a todos los compañeros de Albacete, Ciudad Real, Puerto Llano, Cuenca, Guadalajara, Sigüenza, Talavera y Toledo. La noticia que nos hace muy felices, que compartimos con ustedes, porque nuestra felicidad desde luego es máxima, en un día en el que también tenemos que contarle la actualidad pura y dura, y acabamos de conocer que las Cortes han aprobado hoy, con el voto a favor del PSOE y de Podemos y la abstención del PP, la ley que reducirá a partir del 1 de enero la jornada de los empleados públicos, ya saben ustedes, de 37 horas y media a 35 horas semanales, 2 horas y media menos, y anula la jubilación forzosa de este colectivo a los 65 años, noticia del pleno que ha arrancado hace 2 horas y que se acaba de dar a conocer, aprobada hace tan solo unos minutos. Hay más noticias de interés en este magazine que ya comienza y las repasamos ya mismo. 12:09, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
El ministro de Industria ha tachado de irresponsable las medidas del gobierno de Castilla-La Mancha para intentar paralizar el proyecto del ATC, una instalación fundamental, ha asegurado Soria, para la seguridad nuclear y nacional. El ministro ha defendido la construcción del almacén, un proyecto que, recordaba, se inició en 2006 con el anterior gobierno socialista. Para Soria está claro por qué el gobierno de Page está en contra de este proyecto. Vamos a escucharle en este acto celebrado hoy en Toledo.
Y la condición que le pusieron al Partido Socialista para la investidura por parte de Podemos fue que tenía que oponerse claramente al almacén temporal centralizado, y en un ejercicio que en términos políticos me permitirán que califique de extraordinariamente irresponsable, pues el nuevo gobierno de Castilla-La Mancha así lo admitió.
El ministro no descarta la declaración del proyecto de interés general.
No está descartado en ningún momento esa declaración, tendríamos que ver, digamos, de acuerdo a la ley del suelo y a la ley de evaluación medioambiental, pero desde luego no está descartada ninguna medida, porque lógicamente aquí el interés general es el de la seguridad energética nacional y el de la seguridad nacional, y por lo tanto ninguna medida está descartada.
Palabras de Soria en un desayuno organizado por la tribuna en la Ciudad Imperial, acto en el que ha estado acompañado Soria por la presidenta popular en la región, Cospedal. Durante esta cita, Cospedal ha asegurado que el PP va a estar en Castilla-La Mancha siempre a favor de los gobiernos que bajen los impuestos.
Porque el Partido Popular va a estar en Castilla-La Mancha, igual que en el resto de España, siempre a favor de los gobiernos que bajen los impuestos, y que cualquier subida de impuestos, como la que se quiere realizar aquí en nuestra región, en el impuesto de la renta de las personas físicas, o volver a poner el impuesto de sucesiones y donaciones, va a tener siempre el voto en contra de mi partido, del Partido Popular.
Y un apunte más, el número de desempleados baja en 1.824 personas en noviembre en Castilla-La Mancha y se sitúa en 221.335 personas. De esta forma, en términos relativos, el descenso del paro durante el pasado mes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha fue del 0,82% respecto al mes anterior. En cuanto a la Seguridad Social pierde 1.102 afiliados en noviembre en Castilla-La Mancha. Actualizamos de nuevo en 19 minutos. Estamos a miércoles, es 2 de diciembre, pasa el tiempo rapidísimo, y en esta jornada, a pesar de estar en pleno otoño y con vista al invierno, seguimos con tiempo estable, anticiclónico en la mayor parte de la región, ya que el cielo está despejado, reina el sol, aunque sí que tenemos en algunos puntos algunas nubes altas sin mayor importancia. En cuanto a las temperaturas, por la mañana mucho frío, en torno a los 0 grados 1 grado en la mayor parte de las capitales provinciales, y para próximas horas irá poco a poco subiendo el termómetro hasta 15 grados de máxima en Ciudad Real, 16 grados de máxima en Guadalajara y Toledo, hasta los 17 en Cuenca, y el termómetro más alto hoy en Albacete con 19 grados. DGT Fernando Pérez, adelante.
Buenas tardes. En la provincia de Guadalajara van a encontrarse con dificultades en la A2, en la carretera que une Madrid con Barcelona. A la altura del kilómetro 45, muy cerca ya de la zona de Alovera, se mantiene cortado el carril izquierdo y parte del de derecho, sentido Zaragoza. Se está dando paso a los vehículos por el Arcén con bastantes dificultades, por tanto, mucho cuidado porque en este punto se van a encontrar con retenciones. En el resto de carreteras de la comunidad se circula con tranquilidad, sin ninguna otra incidencia importante.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Me fui porque no encontré razones. Te juro que a muerte lo intenté. Pero alcanzarte es imposible. No me dijiste cómo volver. Me fui porque no encontré tus huellas. Después de esperarte, me rendí. Pero escucharte no es imposible. ¿Qué voy a hacer con esto?
El Gobierno de Castilla-La Mancha va a entregar este miércoles las medallas al mérito en la iniciativa social de la región en las modalidades de voluntariado, acción social y cooperación al desarrollo. Uno de los reconocimientos, nos alegramos mucho, es para el Club Baloncesto AMIAP de Albacete, y con nosotros está, de camino a Toledo, por cierto, José Carlos Jurado, que es el director técnico deportivo de este club albaceteño. José Carlos, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, de camino a Toledo, ¿no?
Sí, vamos de viaje para allá.
Bueno, como diría José María García, muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a hablar sobre todo de cómo se enteran de la noticia, cuándo se la dan a conocer y qué sensaciones tuvieron al conocer este reconocimiento tan importante.
Bueno, la verdad es que la noticia se la dieron un poco antes de hacerla oficial a la presidenta, para que el cuerpo se nos fuera preparando, no fuera totalmente una sorpresa. Y bueno, la verdad es que pues, una gran satisfacción. Pues creo que es un premio a las juntas directivas y a los trabajadores de toda la asociación en toda la trayectoria que llevamos en estos más de 25 años de trabajo.
Exacto, son muchos años haciendo un esfuerzo increíble, y recuerdo que estos reconocimientos que se entregan a personas y entidades que han fomentado valores de altruismo, solidaridad, tolerancia y libertad, y que han destacado por su entrega a iniciativa social. Ustedes han hecho esto y muy bien durante estos últimos 25 años, que se dice pronto.
Exactamente, el premio es a la iniciativa social, y bueno, pues creo que es un premio al trabajo de integración y rehabilitación de personas con discapacidad a través del mundo del deporte, y bueno, pues creo que estamos muy contentos por el reconocimiento.
Háblenos del club Baloncesto AMIA, qué es lo que hacen, cuántos chicos tienen, qué horarios tienen, adelante, bien. José Carlos.
Pues nada, somos un club, ya te digo, con más de 25 años de trayectoria, y actualmente pues estamos en la élite del deporte nacional, pero no solo nacional, sino también europeo, ya que el año pasado el palmarés que con el que cerró la temporada fue segundos de en la playoff y subcampeones de la Copa del Rey, y la primera vez que participamos en competiciones europeas, en la Challenger Cup 3, conseguimos quedar campeones de esta competición europea.
¿Tienen ustedes jóvenes de la provincia de Albacete o de Albacete capital, o de algunos pueblos? Cuéntenos.
Sí, bueno, tenemos chavales de aquí de la provincia, de la ciudad, de la propia ciudad, y bueno, pues también algún que otro fichaje nacional,
estrella, ¿no?
Incluso, sí, de británicos también.
Sí.
Porque, bueno, el nivel que ha cogido la competición aquí en España, creo que es de las primeras competiciones a nivel de liga, yo creo que de Europa, compitiendo quizás con Alemania y algún equipo inglés o italiano. Entonces se ha hecho muy dura, y bueno, para estar ahí arriba pues hemos tenido que reforzarnos, y no poco.
José Carlos, háblenos del método de trabajo de esos entrenamientos, usted como director técnico deportivo.
Bien, nosotros tenemos sesiones para los que están liberados de trabajo, porque tenemos dos tipos de deportistas, los que son solamente para practicar este deporte, y luego pues tenemos gente también trabajando que alternan el trabajo con los entrenamientos. Ya te digo, tenemos sesiones de entrenamiento por las mañanas en tiros, y luego por las tardes, lunes, martes y jueves, sesiones de entrenamiento de 2 horas, de 5:30 a 7:30, para todo el club, que participan pues más de 14 personas, a las órdenes de Abraham Carrión, que es nuestro entrenador, y bueno, pues sesiones de estrategia, sesiones de juego, por donde se planifica prácticamente los partidos que la siguiente jornada y...
¿Y cómo plantean los partidos? Los chicos, sobre todo, me refiero desde el punto de vista psicológico, ¿se lo toman muy en serio? ¿Se ponen muy nerviosos? ¿Ustedes cómo trabajan esa relación, ¿no? Lo que significa el deportista con el partido, ¿no? Con el momento clave.
Sí, bueno, esto Abraham es un gran psicólogo, aparte de un gran entrenador, y trabaja muy bien el tema de shooting, donde visualiza bastantes vídeos sobre los equipos contrarios que van a enfrentarse a nosotros en ese fin de semana, y explica, bueno, pues hace sesiones específicas de cómo defender a ese equipo en concreto y de cómo atacarlo. Bueno, los chicos prácticamente están muy metidos, muy concienciados en la competición. De hecho, este año llevamos 5 partidos jugados y 5 partidos ganados, donde nos ha supuesto estar como líderes de nuestro grupo en la competición de momento este año. Y bueno, pues un gran trabajo y un gran esfuerzo por parte de todos los participantes del club, donde bueno, nos está llevando a estos éxitos que estamos cosechando durante esta temporada.
¿Tienen preparado el discurso ya de luego o todavía no? ¿Hay que darle algunos retoques en la comida?
Bueno, vamos, yo creo que en la comida retocaremos algo, yo creo que la señora presidenta está preparada para... Será ella quien recoja la medalla al mérito.
Sí.
Y imagino que tendrá preparadas unas palabras para si tiene que intervenir. Yo creo que todos serán de agradecimiento, sobre todo pues a la junta directiva y a los trabajadores que hay detrás de este equipo, que altruistamente pues nos ayuden a llegar a completar estos éxitos.
Sí, al grueso, lo que es AMIAP, no solo en el aspecto deportivo, sino
correcto,
todo lo que hace AMIAP, que eso ya hemos hablado muchas veces, y además en Copia Albacete hemos hablado también de lo que
correcto
significa esta asociación AMIAP,
correcto,
muy conocida en tierras albaceteñas. José Carlos,
correcto,
buen viaje, que vaya muy bien la cita de esta tarde.
Muy bien, muchísimas gracias y un saludo para todos.
El director técnico deportivo del club AMIAP, José Carlos Jurado. Por cierto, la medalla al mérito en la iniciativa social en el área de la acción social va a ser para la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha. En el área del voluntariado, para Fundación Mensajeros de la Paz. En el área de la acción social, para los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca de Hellín. En el área del voluntariado, lo que estábamos comentando, ha sido galardonado el club baloncesto AMIAP. En el área de cooperación al desarrollo, María Teresa Luengo, que es la presidenta de la ONG Didesur, y también Médicos del Mundo. Todos ellos reconocimientos que se van a entregar esta tarde a las 5 medallas al mérito en la iniciativa social de la región, como decíamos, en las modalidades de voluntariado, acción social y cooperación al desarrollo.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Thank you.
es Mana. Son las 12 del mediodía y 22 minutos. Seguimos camino en esta mañana de miércoles, en la mañana de COPE Castilla-La Mancha, y nos marchamos, saltamos de Albacete hasta Toledo, ya que en pocas horas se inaugura el segundo Congreso Internacional y Cuarto Español de Hidratación. Vamos a conocer qué es esto de la hidratación, que a bote pronto podíamos imaginarnos, pero mejor saberlo con Carmen Pérez Rodrigo, que es la presidenta de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Doña Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Está todo preparado en Toledo ya, ¿verdad?
Un placer. Pues sí, está todo preparado y los responsables, la Secretaría Técnica y todo el mundo está pues ya esperando a recibir a todos los participantes que acabarán de concentrarse esta tarde, que es la sesión inaugural.
A las 5:30 en el Palacio de Congresos. Bueno, cerca de 700 científicos y profesionales de la salud se van a dar cita en la Ciudad Imperial, convirtiendo a esta ciudad, Carmen, en la capital mundial de la hidratación. ¿Y qué es esto de la hidratación?
Pues efectivamente, aquí nos vamos a congregar participantes, científicos, ponentes, investigadores, para hablar de esto de la hidratación, que no es ni más ni menos que hablar de cuál es el papel del agua, de las bebidas en nuestra salud. El agua es el mayor componente de nuestro organismo. La proporción de agua de nuestro organismo varía en función de la edad. No es lo mismo un niño pequeño en el cual hasta 3/4 partes de su peso son agua, a un adulto o a una persona mayor. Vamos perdiendo la cantidad de agua, es proporcionalmente menor a medida que avanza la edad, pero siempre es cerca del 60% como media somos agua. Por lo tanto, es un componente fundamental de nuestra estructura, pero también es un elemento imprescindible para todas las reacciones metabólicas, para transportar los distintos nutrientes de un lado a otro para que puedan utilizarse en nuestro organismo. Así que el agua es esencial para la vida. En el medio ambiente y en estos días, como muy bien sabemos, hablando de cambio climático, sabemos que el agua es esencial para la vida, pero también en nuestro organismo el agua es esencial para nuestra vida.
Le puedo hacer algunas preguntas prácticas que se harán los oyentes y me gustaría transmitirle a usted. Vamos a ver qué agua tenemos que consumir. ¿Por la mañana hay que tomarse un vaso de agua o dos al levantarse o no es necesario? Le pregunto si es necesario o no. Hombre, si se hace, se supone que no es malo, pero ¿es necesario?
Bueno, lo que es necesario es que aportemos a lo largo de todo el día toda la cantidad de líquidos que nuestro organismo necesita. Estas cantidades van a variar según la edad de la que estemos hablando, pero como media para un individuo adulto vamos a estar hablando en torno a los 2-2,5 litros de líquidos. Esta cantidad también va a variar dependiendo de si hace mucho calor en el entorno en el que estemos, si hacemos ejercicio, si estamos malos y tenemos fiebre o tenemos diarrea o tenemos vómitos y por lo tanto perdemos más. Así que si perdemos más tendremos que aportar esa cantidad suplementaria de líquidos y repartirlo a lo largo de todo el día. Empezar con un vaso de agua pues es una buena medida, pero no la única, ni es adecuado tampoco el concentrar el aporte de líquidos en un único momento del día, sino que lo adecuado es distribuirlo a lo largo de todo el día. Es cierto que hay momentos, por ejemplo, si practicamos ejercicio, en los cuales vamos a perder más líquidos y, por lo tanto, después de practicar ese ejercicio habrá que reponerlos. O si estamos en un entorno muy caluroso, pues también vamos a necesitar, después de salir o mientras estemos en ese entorno, reponer esa cantidad de líquidos extra que estamos perdiendo. Así que es importante el aportarlos a lo largo de todo el día.
Sí, le entiendo perfectamente. Evidentemente, si uno hace ejercicio, pues tiene que beber más agua que si no lo hace. Eso está claro. Pero por lo que usted dice, si son 2 litros o 2 litros y medio, que yo creo que mucha gente no lo hace, me parece a mí, claro, es mejor empezar con un vaso de agua porque ya eso que lo tenemos ganado, por así decirlo.
Efectivamente, es una buena forma de empezar.
Así es que para llegar a 2 litros hay que empezar así.
Pues efectivamente, de todas formas, también es interesante tener en cuenta que no es solamente agua lo que aportamos, con lo que aportamos ese nutriente, agua, que nuestro organismo necesita, sino que es el conjunto de la alimentación a partir del consumo de alimentos y de bebidas. Incluso alimentos, aunque no seamos conscientes, pues hay algunos que aportan cantidades importantes de agua. Por ejemplo, frutas y verduras, algunas variedades, como puede ser la sandía entre las frutas o la lechuga entre las verduras, tienen un contenido de agua muy interesante. Ahora que estamos en invierno y que tomamos con más frecuencia sopas o infusiones o caldos, pues es una forma de aportar también ese aporte de agua que interesa. Así que el agua de bebida sí, y debe de ser además la principal fuente de agua a partir de las bebidas a nuestro organismo, pero no es la única fuente de agua como nutriente a nuestro organismo.
Uh-huh. La otra pregunta, vamos a ver, yo doy por hecho que beber agua en las comidas o en las cenas está bien, salvo que usted me corrija, pero antes de comer o de cenar, ¿es bueno beberse un vaso o dos de agua? ¿O no tiene nada que ver con lo que estamos hablando? Eso es más una cuestión de llenar el estómago.
Depende de cada uno cómo se sienta. Desde luego es necesario acompañar el momento de las comidas principales con alguna bebida para acompañarlo. Nos va a resultar, aparte de que desde el punto de vista de palatabilidad también nos va a apetecer y lo vamos a poder masticar mejor, sobre todo en función del plato del que se trate, vamos a necesitar ese aporte de agua. Pero también, insisto, es que es importante distribuirlo a lo largo del día. Y el hecho de que nos bebamos un vaso de agua antes de sentarnos a comer, pues depende un poco de las costumbres y en ocasiones es también una estrategia cuando lo que deseamos es reducir la cantidad de alimento que comemos. Es decir, que si antes de comer nos hemos bebido un vaso de agua, vamos a tener una mayor sensación de plenitud y a la hora de sentarnos a comer, pues vamos a comer con menor cantidad, vamos a tener suficiente. Insisto, lo importante es distribuir esa cantidad de agua, que estamos hablando de unos 6-8 vasos de líquidos a lo largo del día, pues distribuirlos. Es decir, que si nos hemos tomado uno nada más levantarnos, si durante la jornada laboral de mañana, pues también nos hemos tomado pues a media mañana dos vasos, por ejemplo, más con la comida otro vaso y a la tarde otros dos y con la cena otro, pues estaríamos hablando de la cantidad adecuada.
Fenomenal. Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo. Hay que beber agua. Esa es la conclusión.
Hay que beber agua y a veces, pues el tomar toda esta cantidad de líquidos, pues uno con el agua se aburre, así que hay que pensar que existe una oferta pues diversa, que estamos hablando de infusiones o de bebidas, pero en este caso siempre tenemos que tener en cuenta que la hidratación es parte de la nutrición y por lo tanto el esencial es una alimentación variada y equilibrada en función de las necesidades y las condiciones de cada persona. Uh-huh. Por lo tanto, dentro de la oferta de bebidas que tenemos es importante que tengamos en cuenta cuál es su contenido, si aporta solo agua o aporta también otros nutrientes, entonces nos tenemos que fijar en cuál es la cantidad de calorías que aportan, la cantidad de azúcares o de sal o de otros elementos y en función de eso saber que cuando tienen más calorías o más azúcar pues son bebidas que tenemos que consumir en menor cantidad y con menor frecuencia y que el aporte principal de líquidos pues efectivamente tiene que ser a partir del agua de bebida.
Clarísimo todo. Carmen, gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Y solo tú, antes que yo le riendo, antes que ría llorando, y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo, si tú no estás en ellos, solo.
Buenas tardes.
La mañana.